Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 12 de mayo del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a fijarnos en los cambios que se esperan en cuestiones de migración tras la reelección del laborista Anthony Albanese para los próximos 3 años. Examinaremos con un agente de migración qué va a pasar con algunas de las visas, incluyendo las de estudiantes. También analizaremos el dinero que gasta Australia en las tramitaciones de asilo en lugares fuera del territorio y cómo los expertos en derechos humanos consideran que existen otras opciones mucho menos costosas y más compasivas. En la parte cultural hablaremos del MUS, un juego de cartas muy popular en algunos países hispanohablantes y que está ganando impulso aquí en Australia. Todo esto y los deportes, con todo lo que ha dado de sí la jornada de la AFL. Estaremos contigo hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Muere un australiano mientras trabajaba como voluntario en Ucrania. Los diputados nacionales eligen nuevo líder de partido y las autoridades sanitarias de Gaza informan de la muerte de 15 personas, en su mayoría mujeres y niños, en los últimos ataques aéreos de Israel. Estos son los titulares de este lunes 12 de mayo. El primer ministro Anthony Albanese está a punto de dar a conocer su gabinete definitivo, en el que se espera que nuevas caras se unan a la primera línea política. El líder laborista ya ha sido criticado por destituir al ministro de Innovación, Heath Hasick. Este fue el primer político musulmán en ocupar una cartera en un gobierno en funciones y afirma que fue rechazado tras expresar su postura sobre la guerra de Gaza. Él y el fiscal general saliente Mark Dreyfus son los únicos parlamentarios en activo que han sido destituidos de la primera línea laborista. Tania Plibersek, por su parte, que vuelve a la bancada laborista, declaró al Canal 7 que cualquier decisión al respecto corresponde al primer ministro y se mostró emocionada al compartir su gratitud por su posición en la política.
Yeah, my parents came here as refugees in the 1950s after the Second World War.
Mis padres llegaron a Australia como refugiados tras la Segunda Guerra Mundial y yo fui elegida diputada. Cada día que estoy aquí lo considero un privilegio, el más grande, y ser miembro del Ejecutivo está más allá de lo que jamás habría imaginado en mi vida, dijo. El líder de la oposición será elegido mañana cuando el Partido Liberal se reúna para decidir quién ocupará el cargo. Y el Partido Nacional de Australia decidirá en las próximas horas quién será su líder. El senador por Queensland, Matt Canavan, desafiará a su actual jefe, David Littleproud. Canavan no quiso aclarar si contaba con el apoyo de sus compañeros y declaró al Canal 9 esta mañana que la estrategia electoral de la coalición había sido moverse hacia lo que denominó el centro sensato. Este ha presionado para que su partido introduzca cambios, entre ellos la eliminación de su objetivo de emisiones netas cero, que según él es ridículo y tendría un efecto ralentizador sobre la economía australiana. Quizá el pecado de la campaña que presentamos fue que dijimos al país que las cosas estaban muy mal, pero luego no propusimos ningún cambio radical para mejorarlas, y eso parece que no cuadraba, dijo. Por otro lado, China y Estados Unidos preparan una declaración conjunta tras confirmar cada uno de ellos que han alcanzado un nuevo acuerdo comercial bilateral. Tras unas conversaciones a puerta cerrada en Suiza, los representantes de las dos potencias económicas mundiales confirmaron que habían llegado a un consenso y que los acuerdos se ultimarían y publicarían en breve. El vicepresidente chino He Lifeng reveló que habrá un mecanismo para que ambas partes planteen sus preocupaciones económicas a medida que vayan surgiendo. La naturaleza de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa. La clave es seguir el principio de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para todos y encontrar formas de resolver adecuadamente los problemas a través del diálogo y la consulta en pie de igualdad, para fomentar así una relación comercial y económica estable, sólida y sostenible entre China y Estados Unidos, dijo. Y por otro lado, el movimiento islamista palestino Hamas anunció el domingo que tras discusiones con representantes de Estados Unidos sobre una tregua en Gaza, liberará al rehén israelí estadounidense Edan Alexander, retenido desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la guerra. El anuncio del grupo islamista se produce antes de la gira por Oriente Medio del presidente estadounidense Donald Trump, quien visitará Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes del 13 al 16 de mayo. El magnate republicano agradeció el domingo en su red Truth Social a quienes hicieron posible esta noticia monumental y calificó la liberación como gestos de buena fe. A su turno, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insistió en que su país continuará los combates en la franja. Hamas, en su anuncio, dijo estar listo para iniciar de inmediato negociaciones intensivas y hacer serios esfuerzos para llegar a un acuerdo final sobre el cese de la guerra o el intercambio de prisioneros. Por otro lado, las autoridades sanitarias de Gaza informaron de la muerte de 15 personas, en su mayoría mujeres y niños, en los últimos ataques aéreos de Israel. Los misiles alcanzaron y mataron a dos familias que vivían en tiendas de campaña en la ciudad meridional de Jan Yunis. El hospital Nasser informó de que 4 niños y sus padres habrían muerto en el ataque. El ministro de Sanidad de Gaza informa de que otras 7 personas murieron en otros ataques contra la franja, entre ellas un hombre y su hijo, en la ciudad de Gaza. El ejército israelí afirmó que su objetivo son los militantes, e intenta evitar daños a los civiles, culpando previamente de sus muertes a Hamas por incrustar militantes en zonas densamente pobladas de Gaza. Los informes llegan mientras Hamas afirma que liberará al rehén estadounidense Edan Alexander como parte de las negociaciones. Actualmente, cientos de miles de gazatíes están al borde de la inanición desde que Israel bloqueara el acceso de ayuda al territorio para presionar a Hamas. El padre del rehén Alexander, Adi Alexander, acogió con satisfacción la noticia desde Estados Unidos.
Graduated from the high school like everybody else instead of college.
Se graduó en el instituto, como todo el mundo. En vez de ir a la universidad, viajó a Israel y sirvió en el ejército. Se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y aquí, 435 días después, estamos luchando para que nuestro hijo regrese, dijo. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin ofrecen públicamente planes para reunirse el próximo 15 de mayo en Turquía. Gran Bretaña celebra una reunión regional sobre defensa. Los miembros de la Unión Europea amenazan con imponer nuevas sanciones al presidente de Rusia si no se reúne esta semana para negociar el alto el fuego de 30 días con Ucrania. Las sanciones propuestas contra Vladimir Putin han sido acogidas con satisfacción por el líder ucraniano Zelensky.
I will be in Turkey this Thursday, May 15th, and I'm expecting Putin in Turkey personally.
Estaré en Turquía este jueves, 15 de mayo, y espero a Putin en Turquía. Lo espero de forma personal. Espero que esta vez Vladimir Putin no busque razones por las que no pueda hacer algo. Estamos dispuestos a hablar para poner fin a esta guerra. Lo haremos el jueves en Turquía. El presidente Donald Trump lo apoyó y todos los líderes lo apoyan, dijo Vladimir Zelensky, presidente ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Lammy, se reúne hoy mismo con sus homólogos de la Unión Europea y de Francia, Italia, Alemania, España y Polonia para ofrecer apoyo a Ucrania. Por otro lado, un joven australiano ha muerto en Ucrania mientras trabajaba como voluntario en la retirada de minas antipersona en un país devastado por la guerra. El embajador de Ucrania en Australia declaró a SBS que Nick Parsons, de solo 28 años, trabajaba como voluntario en la organización benéfica Prevail Together y se dedicaba a la ayuda humanitaria y a la retirada de minas. Y por otro lado, hablamos ya de deporte. El Fútbol Club Barcelona derrotó por 4-3 al Real Madrid, pese al hat-trick del francés Kylian Mbappé, un resultado que casi sentencia el título liguero de la Liga Española para el club azulgrana. Lo hizo este domingo en el Estadio Olímpico de Montjuic. Un doblete del brasileño Rafinha en el minuto 34 y 45 y los goles de Eric García en el 19 y Lamine Yamal en el 32 dieron la vuelta al marcador, que permiten al equipo azulgrana tomar una ventaja de 7 puntos sobre el club blanco, el Real Madrid, a falta de solo 3 jornadas para el final. El Real Madrid comenzó adelantándose con un gol de penalti de Mbappé tras un derribo del arquero polaco Szczęsny sobre el francés, que volvió a marcar poco después a pase del brasileño Vinicius. A partir de ahí el Barça sacó el rodillo y se puso por delante 4-2, pero en el ecuador de la segunda mitad Mbappé metió a su equipo de lleno en la lucha por el clásico al recortar distancias. Con 7 puntos de ventaja y solo 9 por disputar, el Fútbol Club Barcelona podría ser ya campeón en la próxima jornada intersemanal. Pero para ello le basta hacer el mismo resultado que el Real Madrid e incluso la derrota de los blancos le daría el título. Y por otro lado, hablamos de tenis. Carlos Alcaraz progresa adecuadamente en su puesta a punto para el Grand Slam Roland Garros, batiendo este domingo al serbio Laszlo Djeri por 7-6 y 6-2. Así avanza a octavos de final del Masters 1000 de Roma, que se está celebrando estos días. El próximo rival del ganador de Monte Carlo en abril será el ruso Karen Khachanov. En la sesión de noche de la capital italiana, Alcaraz tuvo que subir su nivel con respecto a la ronda anterior para superar a Djere, especialista en arcilla, que salió sin complejos a la pista central. La amiga del duelo en el primer set, definido en el tiebreak con autoridad por el número, lo hizo con autoridad por el número 3 del mundo. En la segunda manga, Djere necesitó atención médica en su brazo derecho y bajó el nivel, y Alcaraz, por su parte, ganó sin necesitar su mejor versión. Y les hablamos, por otro lado, un alto el fuego entre India y Pakistán que se mantenía el domingo, horas después de que las dos potencias nucleares vecinas se acusaran mutuamente de violar la tregua anunciada la víspera. El alto al fuego se selló el sábado tras 4 días de ataques y contraataques de ambas partes que mataron al menos a 60 personas y provocaron la huida de miles de ellas. Fue el peor brote de violencia desde el último conflicto abierto entre estos dos países, India y Pakistán, desde 1999. Nueva Delhi e Islamabad confirmaron la información minutos después de que Trump hiciera el anuncio en su red social. La escalada entre las dos potencias nucleares hacía temer una guerra abierta, pero el secretario de Relaciones Exteriores de India denunció el domingo por la mañana repetidas violaciones del alto el fuego y aseguró que sus fuerzas armadas están dando una respuesta adecuada y apropiada. Les hablamos ahora del pronóstico del tiempo. Para esta tarde se esperan 26 grados centígrados en la ciudad de Perth, en una tarde soleada. Adelaide alcanzará los 24 grados centígrados y también sol. Melbourne, un día soleado, 21 grados de máxima. Hobart, 18 grados de máxima en una tarde parcialmente nublada. Posibles lluvias en Canberra con 21 grados de máxima. Sydney alcanzará los 22 y ligeras lluvias. Brisbane 25 grados centígrados, también ligeras lluvias. Cairns llegará a los 28 grados centígrados en una tarde de lluvia también. Y Darwin día soleado con 33 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto, como siempre, acompañarte este ratito de la tarde. Hoy es lunes 12 de mayo y en la parte cultural vamos a conversar sobre el mus, un juego de cartas muy popular en algunos países iberoamericanos y que está ganando impulso aquí en Australia. Hablaremos con la organizadora de un campeonato nacional que se va a celebrar en Brisbane dentro de unos días. En asuntos de inmigración analizaremos el dinero que ha gastado Australia en las tramitaciones de asilo en lugares fuera del territorio, como Nauru o Manus Island, y cómo los expertos en derechos humanos consideran que existen otras opciones mucho menos costosas y más compasivas. Pero primero, Australia ha dejado atrás las elecciones federales mientras se prepara para afrontar un nuevo periodo de los laboristas en el poder bajo el liderazgo de Anthony Albanese. Muchos inmigrantes de nuestra comunidad se preguntan ahora qué pasará con las visas y los procesos migratorios para aquellos que desean residir permanentemente en este país. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. A pesar de que el tema migratorio no fue central en la campaña electoral, sí se espera igualmente un aumento en el precio en las visas de estudiantes y una disminución en la aprobación de los cupos de las visas por puntajes. Además, se prevé que el Partido Laborista aplique en esta legislación las recomendaciones de un estudio sobre la migración realizado en el 2023. Y por otra parte, y debido a la crisis de la vivienda, se esperan también cambios en el sistema migratorio que apunten a incentivar a quienes quieran residir en el país a buscar un camino de permanencia en trabajos o estudios ligados a la construcción y también la edificación de viviendas, mientras también se medita la posibilidad de traer trabajadores cualificados de otros países para suplir las plazas en ese sector. Para hablar de estos y otros temas, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al agente migratorio Juan Rincón.
Juan Rincón, agente migratorio, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español. Y bueno, Juan, las elecciones federales australianas ya tienen a su ganador, el Partido Laborista, y Anthony Albanese, que se confirma como primer ministro en Australia. Y bueno, esto también va a traer obviamente algunas consecuencias, ¿no?, en el tema de la migración aquí en Australia, considerando que se hicieron promesas en la campaña electoral. Y bueno, Juan, primeramente te quería preguntar justamente sobre eso. ¿Qué es lo que se espera, digamos, próximamente en temas migratorios luego del triunfo del gobierno Labor?
Mira, Claudio, básicamente mi análisis va por lo siguiente. De una manera un poquito llamativa, la migración no fue un tema central en esta campaña, en consideración a lo que ha sido en otras, ¿no?, donde nos echaban a los inmigrantes la culpa de todo. Entonces, ¿qué pasa? Los temas más importantes de la campaña fueron relacionados con el tema de vivienda, con el tema de costo de vida. Y entonces, las propuestas que había por parte del gobierno en términos de promesas realmente son muy muy poquitas. Yo diría que básicamente el gobierno Labor tiene dos propuestas. Una, definitivamente, van a subir los costos de la visa de estudiante. No va a subir tanto como había prometido, como había anunciado Liberal. Va a subir de 1.600 a 2.000, lo cual es un aumento importante, pero no es una cosa extraordinaria. uno, y eso definitivamente va a suceder. Y por el otro lado, el tema de la migración independiente, el programa de las visas por puntajes, va a tener una disminución en cupos, tampoco muy grande, solamente de 5.000 cupos, o sea que realmente no va a haber un cambio significativo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto nos deja en lo que había sido desde que empezó el gobierno Labour. El gobierno Labour mandó un estudio, una Royal Commission, sobre todo el programa de migración australiano, y alcanzó a implementar una parte. Yo creo, y esa es mi idea, que eso que habíamos propuesto en diciembre del 2023, ahora sí lo van a sacar adelante. Que ahí es donde vamos a ver los cambios importantes, Claudio.
Perfecto. Y Juan, bueno, tú mencionaste algunos de los temas de campaña y entre ellos está el tema de la vivienda, ¿no? Y bueno, obviamente hay planes para construir más viviendas, pero hay un, digamos, un problema central, que es la falta de trabajadores de la construcción, ¿no? Aquí en Australia. Y más allá de que el gobierno ha intentado, digamos, atraer a jóvenes australianos a estudiar, digamos, carreras relacionadas con la construcción, no ha conseguido hasta ahora el número de trabajadores que necesita, y bueno, y para conseguir que esos trabajadores que están entrando a estudiar puedan salir a trabajar se requieren ciertos años. Y se ha planteado la posibilidad de traer migrantes de otros países con habilidades, ¿no?, para suplir esta falta de trabajadores de la construcción. ¿Qué hay sobre eso, Juan? ¿Hay alguna, digamos, posibilidad de que se puedan traer trabajadores de afuera?
Sí, definitivamente sí la hay. Lo que pasa es que los trabajadores de fuera no cumplen un requisito básico en términos de inglés, y es lo que está pasando. Es decir, traer carpinteros, traer plomeros, traer electricistas de otros países a trabajar en Australia sin inglés es prácticamente imposible. Tú ya encuentras, digamos, programas dentro de para las visas, inclusive están muy patrocinados por los estados, como Western Australia tiene un programa muy importante para facilitar que las empresas de la construcción traigan trabajadores desde el extranjero, pero el problema es que no se encuentran con las calidades que las quiere Australia, y entonces ahí están encontrando un problema de falta de oferta, porque acuérdate que el problema de la vivienda no solamente lo tiene Australia, lo tiene Canadá y lo tiene el Reino Unido y lo tiene Europa. Entonces los trabajadores de la construcción son buscados en todo el mundo, no solamente en Australia. Y si a eso nos vamos, como trabajador de la construcción te encuentras muy buenas ofertas de trabajo en otros sitios, inclusive mejores ofertas de las que puede ofrecer Australia. Entonces no va a ser fácil traerlos de afuera. Yo creo pues que va a ser más fácil que se aprovechen a todas las personas que ya están en Australia y que se las entrene en el área de construcción. Y ahí hay un camino de migración muy bueno, muy muy eficiente. Yo diría que en este momento es uno de los mejores caminos para una persona que quiera quedarse en Australia con una ocupación que le dé una buena vida profesional y una buena vida de trabajo, y es estudiar algo en la construcción. Es muy difícil traerlos de afuera, Claudio, pues, y se ve permanentemente, ¿no? Uh-huh. Es decir, Australia no es fácil de mirar en comparación con otros países del mundo, ¿no?
Justamente sobre eso que nos estás comentando, Juan, porque sabemos que hay mucha gente aquí de Latinoamérica, jóvenes, ¿no?, que están en Australia con diferentes visas y que están viendo la posibilidad de quedarse. Entonces tú dices que, por ejemplo, habría una posibilidad para esta gente que está buscando una visa, una residencia permanente, por ejemplo, si se ofrecieran o siguieran o estudiaran, por ejemplo, carreras ligadas a la construcción, podría haber una posibilidad, por ejemplo, de transformar sus visas, no sé, de conseguir sponsor. ¿Hay un camino ahí para esa gente que quiere quedarse?
Sí, señor. Definitivamente yo creo que ese es el mejor camino para quedarse en este momento. O sea, ahí es donde yo creo que la situación económica del país va a generar una muy buena opción para una persona que se quiera quedar. Es decir, que hagan y completen y trabajen en el sector de la construcción.
Y Juan, cambiando un poco de tema, siguiendo los temas migratorios, por supuesto, también otro punto, ¿no? Otro factor que ha causado ciertas controversias son algunas propuestas, ¿no? De reducir también la cantidad de estudiantes internacionales, justamente por la crisis de la vivienda. Y se ha hablado, ¿no? También de esto, a pesar de que las universidades aquí en Australia, digamos, son un negocio importante, ¿no? Internacional, con prestigio, y que esta reducción también afectaría a las universidades. ¿Tú cómo ves, cómo evalúas esta idea de limitar también las visas de estudiantes internacionales?
Mira, yo creo que en Australia ha habido ordinariamente dos tipos de inmigrantes o dos tipos de estudiantes, Claudia. Uno, el que venía a estudiar, y el otro que usaba la visa de estudio para estar aquí trabajando. Ese segundo grupo, que es lo que se conoce como estudiantes no genuinos, es el que el gobierno quiere acabar. Y así lo mantenía, lo estableció este estudio que se hizo en el 2023, que era devolverle la integridad, así lo llamaban, a el programa de educación internacional. Eso va a afectar sobre todo a los colegios vocacionales, no tanto a las universidades. Y los estudiantes que van a tener más dificultad para poder renovar sus visas o obtener sus visas son los que aplican a cursos vocacionales. Si una persona aplica a cursos de universitarios, definitivamente yo creo que va a ser un poco más difícil, pero no va a ser imposible. Entonces, pues creo que sí va a haber una disminución significativa en estudiantes internacionales. Continuará siendo muy difícil, pero sobre todo para los que quieren aplicar a cursos vocacionales, no tanto para los que apliquen a visas de universidad. De hecho, cuando tú ves los índices de aprobación de aplicantes para visas universitarios, pues son bastante buenos, son por encima del 90%. Pero si tú ves el índice de aprobación para estudiantes que aplican a visas de cursos vocacionales, es desastroso, está por debajo del 40%.
Y para finalizar, Juan, te quería preguntar también sobre la situación de Estados Unidos, porque sabemos que con el gobierno de Trump, esta administración se ha vuelto bastante dura con la inmigración. ¿Tú crees que eso podría también influir en que muchas personas que están pensando migrar a países desarrollados dejen de mirar a Estados Unidos como quizás la primera opción y comiencen también a evaluar, tal vez, buscar la posibilidad de trasladarse a países como Australia?
Definitivamente sí. De hecho, nosotros estamos recibiendo más que nunca propuestas de averiguaciones de personas que quieren saber que están en Estados Unidos y que quieren vivir en los Estados Unidos. Yo creo que se empiezan a ver otros destinos, sobre todo porque en Estados Unidos la actitud contra los inmigrantes es completamente negativa, es completamente antagónica, ¿no? Entonces, inclusive, pues muchas personas que están en Estados Unidos legalmente están tratando de buscar otra opción. Entonces quieren ver, Australia es un país pues mucho más estable, mucho más amable, en el sentido de que tú tienes tu visa, nadie te va a molestar. Mientras que en Estados Unidos, pues evidentemente, pues la idea original era acabar con la migración ilegal, pero ahora están atacando inclusive gente que tiene todos sus derechos para estar en Estados Unidos trabajando. Entonces sí, Claudio, vendrá mucha gente en Estados Unidos. No me cabe.
Juan Rincón, agente migratorio, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Con mucho gusto.
Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Seguimos con más.
Estás escuchando SBS en Español.
Y no dejamos aún el tema migratorio porque en más de una década Australia ha gastado 13.000 millones de dólares en tramitación de solicitudes de asilo fuera de su territorio principal. Nos referimos al envío de personas en detención indefinida en lugares como Nauru o Manus Islands en Papúa Nueva Guinea. Expertos en derechos humanos creen que existe una solución menos costosa y más compasiva. En este episodio de SBS Examines, nuestra compañera Silvia Rosas nos presenta este reportaje sobre las políticas de refugiados de Australia, que además cuestiona cómo podemos priorizar los derechos humanos al mismo tiempo que la economía. Muchos estudios demuestran que si se implementan las políticas adecuadas, los refugiados pueden realizar una contribución positiva y duradera al crecimiento de un país. SBS Examines analizó los comentarios políticos sobre los refugiados durante la reciente campaña electoral e investigó las publicaciones más populares sobre este tema en redes sociales. Encontramos mucha desinformación sobre el costo de la admisión de refugiados en Australia. Esto podría estar agravando aún más la marginación de los grupos más vulnerables. Hoy, en SBS Examines, analizamos el costo de las políticas australianas sobre refugiados y cuestionamos qué cambios podrían garantizar un proceso que priorice los derechos humanos al mismo tiempo que la economía.
We've spent over $13 billion in sending people to places of offshore detention.
Hemos gastado más de 13 mil millones de dólares enviando personas a centros de detención en el extranjero. Eso equivale, en promedio, durante ese periodo de tiempo, a más de medio millón de dólares por persona que hemos enviado al extranjero.
Ella es Jana Favero, subdirectora ejecutiva del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo. Ella se refiere al costo de la detención fuera del territorio australiano, según lo publicado en los estados financieros del Departamento de Asuntos Internos e Inmigración y Protección Fronteriza de entre 2011 y 2023.
Ya lo teníamos antes y se abolió por una razón. Era caro y perjudicaba a las personas, pero también es una cantidad enorme de dinero la que estamos gastando en castigar a la gente.
La obligación internacional que mencionó Jana es la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Esta se creó tras el desplazamiento de millones de personas después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Jana opina que el enfoque actual de Australia hacia los refugiados es cruel y costoso.
It's really just about politics and goes to people wanting to demonize others to create fear.
En realidad se trata solo de política y se dirige a personas que quieren demonizar a otros para generar miedo y ganar votos. Si hablamos de valores, de costos económicos y de lo correcto, también realizamos encuestas antes de las elecciones que mostraron que la mayoría de los australianos, de todos los grupos de votantes, pensaban que debíamos tratar a las personas con compasión y no con crueldad.
Ella afirma que procesar a las personas en suelo australiano es una solución viable, porque ya se ha hecho antes.
The comprehensive plan that was brought in under Malcolm Fraser meant that we welcomed and we resettled people directly into Australia. So they weren't having to.
El plan integral implementado bajo Malcolm Fraser significó que acogimos y reasentamos a las personas directamente en Australia para que no tuvieran que arriesgar sus vidas. Así que se logró ese elemento humano. En aquel entonces, también llegaban y contribuían a Australia, mientras que ahora tenemos lo contrario. Gastamos mucho dinero no solo en detenciones en el extranjero, sino que también negamos a muchas personas de nuestra comunidad solicitantes de asilo el derecho al trabajo y al estudio. Eso significa que, en realidad, no pueden trabajar, no pueden mantenerse.
When I was in construction site at the refugee, they were asking me why you are working in this tough environment.
Cuando estaba en una obra en construcción, otros refugiados me preguntaban por qué trabajaba en este entorno tan difícil. Tú hablas inglés, tú has creado una red de contactos y has terminado la universidad. ¿Cómo es que trabajaba en este entorno? Nosotros no tenemos otra opción.
Hedayat Ossian es el fundador y director ejecutivo de Community Construction, una empresa social que emplea a refugiados y solicitantes de asilo. En 2009, a los 17 años, él escapó de los talibanes en Afganistán.
Mi madre me dijo, tienes que irte de Afganistán porque esta vez te van a llevar como a tu padre. No tuve otra opción.
Tras huir de su pueblo, llegó a la capital, Kabul. Fue ahí que encontró a un traficante de personas que lo llevó a Dubái, luego a Malasia y finalmente a Indonesia. Y desde ahí viajó en barco a Australia.
We lost our identity and our freedom. We were in the hand of people smuggler.
Perdimos nuestra identidad, nuestra libertad. Estábamos en manos de un traficante de personas. Después de 9 días, al llegar a aguas internacionales, la Marina Australiana llegó, nos rescató y nos llevó a la Isla Navidad.
3 meses después, Hedayat fue trasladado a un centro de detención en Melbourne y liberado 1 mes después, cuando obtuvo la residencia permanente.
Pretty much I start from very scratch. I went to English class and then high school. When I finished my high school,
prácticamente empecé desde cero. Fui a clases de inglés y luego a la secundaria. Cuando terminé la secundaria, tenía mucha ilusión de ir a la universidad porque en Afganistán pertenecía a una minoría étnica y no nos daban las mismas oportunidades para ir a la universidad.
En 2016, Hedayat consiguió un trabajo de medio tiempo en una construcción para ahorrar dinero antes de comenzar su doctorado.
During this time, I found that a lot of refugees, they are struggling to find job.
Durante este tiempo, me di cuenta de que muchos refugiados tenían dificultades para encontrar trabajo. Dijeron que, aún así, querían trabajar para mantener a su familia. No querían depender de la prestación de Centrelink, sino contribuir. Y desde entonces, decidí hacer algo por ellos.
Al principio, Hedayat empleaba a 15 refugiados.
They are very hard worker. And they really appreciate the second chance. For example, when I renovate a bathroom.
Son muy trabajadores y realmente agradecen una segunda oportunidad. Por ejemplo, si contrato a una empresa normal para renovar un baño, tardan muchas semanas en terminar. Pero cuando tengo un empleado refugiado, pueden terminar en tan solo una semana porque dedican toda su energía y recursos. Y ellos quieren terminar el trabajo a tiempo y dentro del plazo.
Desde la creación de esta empresa social, se han completado más de 300 proyectos con el trabajo de más de 100 empleados. Hedayat considera que Australia debe esforzarse más para brindar a los refugiados oportunidades de contribuir a la sociedad.
Recibo al menos 5 solicitudes diarias de refugiados. Quieren trabajar, contribuir, apoyar a sus familias. No quieren estar en Centrelink, pero no hay igualdad de oportunidades.
Allowing an asylum seeker to live in the community while their protection claim is processed on a bridging visa costs.
Permitir que un solicitante de asilo viva en la comunidad con una visa puente mientras se procesa su solicitud de protección cuesta alrededor de $4,000 al año. Y eso también permite que las personas vivan en la comunidad en lugar de en un centro de detención y reciban apoyo aquí mientras se procesa su solicitud. No tiene por qué ser costoso implementar estas políticas extremadamente elaboradas que ha implementado Australia, que en última instancia buscan la disuasión en lugar de la protección.
La profesora Jen McAdam es la directora fundadora del Centro Caldor para el Derecho Internacional de los Refugiados en la Universidad de Nueva Gales del Sur. SBS Examines le preguntó dónde podemos buscar un modelo más productivo que priorice tanto los derechos humanos como la economía.
For instance, estimated that the Swiss reforms.
Por ejemplo, se estima que las reformas suizas podrían generar un ahorro neto anual para el gobierno suizo de 80 millones de euros.
Dina Yaco, quien fuera refugiada en el pasado y ahora es directora de participación comunitaria del Consejo de Refugiados de Australia, piensa que es necesario hacer más para otorgar a los refugiados el derecho al trabajo cuanto antes.
I haven't met one person that hasn't come to Australia and has not wanted to learn the language, have an education.
No he conocido a nadie que haya venido a Australia y no haya querido aprender el idioma, tener una educación, tener un futuro mejor para sus vidas y las de sus hijos. No he hablado con nadie que me haya dicho, no, pero no, prefiero quedarme en casa y recibir asistencia social. Eso no existe.
Ella afirma que se debe permitir que los refugiados contribuyan a la economía australiana.
Usually the economic argument is that, you know, refugees are coming here and they're like costing the government a lot of money.
Normalmente, el argumento económico es que los refugiados vienen aquí y le cuestan mucho dinero al gobierno. Pero en lugar de fijarnos en eso, creo que debemos analizar sus contribuciones. No queremos que se nos considere una carga para los servicios públicos, los sistemas de bienestar social o la vivienda, pero queremos ser parte del diálogo. Queremos poder contribuir, pero que se nos dé la oportunidad de hacerlo.
Este episodio fue producido por Olivia Diorio y presentado por Silvia Rosas para SBS Spanish. Las voces traducidas al español en este episodio fueron creadas con inteligencia artificial. La Asociación Sociocultural Española-Australiana TASCA está organizando en Brisbane un campeonato nacional de MUS junto con el Club Vasco del Norte de Queensland y el Gure Choco. Tenemos en la línea desde Queensland a Irene Lalana, una de las organizadoras del campeonato. ¿Qué tal, Irene?
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues muy bien, deseando conocer más sobre esta iniciativa. Cuéntanos lo primero, ¿cómo surgió todo esto?
Bueno, pues este es el quinto año ya que lo hacemos consecutivo. Y la verdad es que ha sido un placer organizarlo durante 5 años. Surge, bueno, pues aquí en Brisbane somos unos cuantos forofos del MUS que nos gusta y queríamos juntarnos. Empezamos a juntarnos tipo sobremesas los domingos por la tarde en uno de los restaurantes españoles que había aquí en Brisbane, una vez al mes. Y entonces pues se nos ocurrió, por medio de la asociación, organizar este campeonato hace ya... Bueno, el primer año no fue por la asociación. Lo organicé yo con el restaurante, con el Pata Negra, y luego ya fue a través de la asociación a partir del segundo año.
Uh-huh, qué bueno. ¿Y cuánta gente se ha apuntado ya para esta edición? La quinta, ¿verdad?
Sí, esta será la quinta y llevamos 10 parejas apuntadas.
Mm. Bueno, el MUS es un juego de cartas español, entiendo que ese es el origen. Para ¿sí? La partida son 4 jugadores y juegan por parejas. Entonces, Correcto. Consiste en ganar puntos a través de distintas jugadas que se llaman grande, chica, pares y juego. Y se combinan estrategias, faroles y descartes. Y se juega con una baraja española, pero no se incluyen los 8s ni los 9s, ¿verdad? ¿Vamos bien?
Eso es. Vamos, perfecto. Estás lista para subir a Brisbane este fin de semana.
Bueno, yo tengo que decir que nunca he jugado, nunca aprendí a jugar. Pero es verdad que cuando estudiaba en la universidad en Madrid era casi una obsesión. Y me acuerdo que la gente se pasaba horas en la cafetería sin ir a clases enredados con las partidas de MUS. ¿Tú dirías, Irene, que sigue esto de moda todavía?
Pues yo creo que los jóvenes, o por lo menos por el feedback que tenemos de aquí, que no se suelen apuntar muchos jovencitos, no tanto hoy en día, pero la verdad es que yo me estoy haciendo mayor, también estoy un poco fuera del mundo universitario. Pero yo creo que menos que antes, creo, ¿eh?
Mm. O sea que aquí...
Los mayores sí, ¿eh? Ajá. Seguimos jugando en los pueblos, en los barrios, en las fiestas, pero no sé si la juventud tanto como antes.
Claro. Bueno, en este concurso que estáis preparando, los ganadores del campeonato van a ganar también una suscripción anual como miembros de honor en el Gure Choco, en uno de los clubs vascos. Y también van a tener el derecho a participar en el Campeonato del Mundo de MUS, de Comunidades Vascas, que se va a hacer en octubre de este año en La Pampa, Argentina, en Macachín. Y bueno, de hecho es uno de los juegos de cartas de más tradición en Euskadi, que según lo que he leído, nació en esa región española. Tú, Irene, no eres vasca, pero eres muy aficionada. ¿Tú te consideras buena jugadora?
Bueno, pues se ve que no, porque no he ganado todavía ningún año. Me gusta mucho jugar. La verdad es que me lo paso fenomenal. Ayer mismo vinieron unos amigos que se habían apuntado por primera vez al torneo y estuvimos jugando 3 horas y se me pasa el tiempo volando. Me gusta mucho el tipo de juego, el que puedas jugar como diferentes estrategias. Me lo paso muy bien. Pero bueno, a ver si este año he mejorado lo suficiente y ya podemos ganar. Además, este año tenemos unas chapelas también. El trofeo va a ser súper especial. Porque otros años hemos comprado un trofeo pues normal aquí, pero los trofeos en Euskadi, como bien dices, que el origen es desde allí, suele ser una chapela, las gorras estas típicas, las boinas estas típicas vascas, con el grabado del campeonato, y este año nos trajimos en verano unas chapelas de uno de los sitios más míticos de Bilbao, al lado de Samamés, donde hacen este tipo de bordados, y ese va a ser el trofeo de este año, o sea que va a ser muy especial.
Y dinos, Irene, ¿qué se necesita para ser buen jugador? Aparte de, bueno, me imagino tener una buena comunicación con... Sí, pero bueno, tener una buena comunicación con tu pareja, pero ¿qué más se necesita?
La comunicación con la pareja yo creo que es importante. De hecho, ahí creo que no lo has mencionado, se pueden hacer señas. El juego está permitido pasarse señas de un jugador a otro. Entonces, bueno, pues esa picaresca de pasarte las señas sin que te las vea la otra pareja da mucha información a la hora de jugar con tus cartas y con las cartas de la pareja. Y luego, bueno, pues esa picaresca, ¿no? Ese saber interpretar los comentarios, los gestos de la otra pareja, los nervios, mantenerte tú firme sin ponerte nervioso cuando ves tus cartas, sean malas o sean buenas. Eso es un poco lo que marca la diferencia. Y luego no jugar siempre igual. La gente que tiene diferentes modos de jugar, pues unas veces va de farol, otras no. Unas veces se queda con las cartas buenas, pero otras a lo mejor se desprende de ellas, depende cómo vaya. Ese tipo de iniciativas, que no sean siempre la misma manera de jugar, es lo que yo creo que marca la diferencia.
Es un poco como también una preparación para la vida, ¿no? Para lo que uno se va a encontrar.
Correcto. Diferentes caminos y diferente manera de andarlos.
Exacto. Bueno, hay que decir que no se juega dinero. Que no. Son garbanzos, ¿no? Digamos, los puntos que
eso
se dan.
Es, los puntos son garbanzos.
Sí. Vale, sí. Irene. Sí, para terminar, danos los detalles del campeonato para los que aún estén a tiempo de apuntarse, los que quieran.
Sí, ojalá. Nuestro objetivo es llegar a un cuadro de 16 parejas, un cuadro como los cuadros del tenis, ¿no? Para que, bueno, se vayan haciendo cruces y vayamos pasando a cuartos de final, a semifinal y la final. Se va a celebrar completamente el domingo 18, o sea, se empieza y se acaba el mismo día, empezamos el mediodía y estaremos toda la tarde jugando, 18 de mayo, y es aquí en Brisbane. Sé que los vuelos están baratitos además para este fin de semana, así es que tenemos parejas inscritas que vienen de Adelaida, que vienen de Sydney, que vienen de Townsville, de la comunidad vasca de North Queensland, que es la primera vez que vienen, estamos muy contentos con su visita este año. Y bueno, y por supuesto nuestros amigos de Gure Choco, que gracias a ellos podemos dar el derecho y el honor a que los ganadores, si quieren, puedan participar en el campeonato del mundo, porque el campeonato del mundo es solo para casas vascas por todo el mundo, y la única casa vasca que tenemos aquí en Australia, bueno, pues es la del Gure Choco de Sydney y la comunidad vasca del norte de Queensland, o sea que muy contentos. Y aunque no soy vasca, la verdad es que mi pareja sí que lo es. Y bueno, en Castilla y en Madrid son, yo creo, las comunidades donde más se juega, ¿no?
Mucho.
En el norte, en Castilla, claro. Sí, eso es.
Y quien quiera saber más detalles de esto, ¿dónde puede ir, Irene, a informarse?
Bueno, en la página web de la asociación de Tazca, www.tazca.com.au, diría. ahí tenéis todos los detalles y tenéis también el link a la inscripción, y si alguien quiere contactarnos directamente porque tiene alguna duda, tenéis ahí también mi teléfono y el teléfono de Rubén de Sydney, que podéis contactarles.
Excelente. Pues Irene, muchas gracias y mucha suerte, a pasarlo bien, sobre todo.
Muchas gracias a vosotros por apoyar la iniciativa.
Adiós, chao.
Un saludo, hasta luego.
En SBS Audio Australia en Español estamos ya en el tiempo de deportes y está con nosotros de nuevo nuestra compañera Noelia Blasco con toda la información de la AFL. Hola, Noelia.
Hola, Esther. Pues sí, preparada para contarte lo último en información deportiva, concretamente, como dices, en AFL. Hablamos de los resultados de los partidos que han tenido lugar tanto en sábado como en domingo. Comenzamos con el resultado de Hawthorn, que derrotó a Melbourne por 35 puntos. Finalmente, el resultado fue de 91-56 a Melbourne, gracias a una auténtica clase magistral de Jack Gunston en el último periodo. El jugador de 33 años quiso dar un paso al frente en los últimos minutos, marcó 3 goles en el último cuarto para llevar finalmente a Hawthorn a celebrar los 6 puntos y sumar de esta manera la tercera victoria consecutiva. La verdad, Esther, es que Hawthorn jugó un partido bastante justo los 3 primeros periodos, marcaron 7 goles, pero aunque Melbourne tuvo algunas opciones en el tercer cuarto, realmente no las aprovechó, cortó una racha de 3 victorias consecutivas. Destacó Harvey Langford, que demostró por qué es uno de los principales candidatos al Rising Star. Y hablamos ahora de Essendon, que venció a Sydney Swans, lo hizo en el último suspiro prácticamente por 71-63, y marcaron la diferencia realmente 3 jugadas, 3 penaltis a 50 metros, y desde luego la temporada de Dean Cox, del entrenador al frente del club, pues casi podríamos decir que pende de un hilo, con 6 derrotas por el momento, 4 de ellas en los últimos 5 partidos y varios jugadores lesionados hacen que, bueno, podríamos decir que este 2025 desde luego está siendo bastante malo. Sidney sí que mostró algo más de valentía al comienzo de la segunda parte del encuentro. Hizo 17 entradas por 9 de Essendon en el tercer cuarto, 9 tiros a puerta por 5 de los rivales, pero los mismos problemas persistieron constantemente. Aaron Francis, por ejemplo, envió fuera un disparo desde la línea de gol que tenía muy a tiro, y con este resultado, pues Sidney suma su cuarta derrota en 5 partidos, mientras que Essendon alcanza las 4 victorias en las últimas jornadas. Y hablamos de los Suns, que continúan muy buena racha. Esta vez remontaron a Western Bulldogs, ganaron 106-96 en un partido ajustado. Los Suns llegaron a tener una ventaja de 28 puntos a mediados del último cuarto. De hecho, el partido parecía prácticamente acabado, pero los Bulldogs quisieron pues seguir peleando, seguir luchando, dar más espectáculo en uno de los partidos, podríamos decir, pues sí, más intensos de la jornada. 2 goles de Sam Davison, 1 de McNeil y otro de Bontempele marcaron la diferencia, y los Dogs se acercaron a 3 puntos a falta de 3 minutos, pero Gold Coast aguantó esos instantes finales, ganando pues disputas críticas, podríamos decir, antes de que un gol de King sobre la sirena les dieran la victoria final a los Suns. Y pasamos al partido, al clásico entre Port Adelaide y Adelaide, que acabó con victoria para los segundos por 89-84 en un partido muy, muy emocionante, como suele ser entre estos dos equipos. Adelaide marcó 3 goles en 4 minutos en el último periodo, 2 en 60 segundos de ranking, y sin duda pues fue el empujón que necesitaba para llevarse los 6 puntos, aunque Port quiso pelear hasta el final, marcó 2 goles en los últimos minutos, el último de Finlayson, que redujo la ventaja a 4 puntos a falta de poco más de un minuto, dejando finalmente ese marcador de 84-89. Y hablamos de los Tigers, que vuelven a respirar con una victoria en el MCG ante West Coast Eagles por 81-79, solo 2 puntos de diferencia, pero suficientes para tomar un poquito de aire. Si hablamos de jugadas dominantes que marcaron el partido, una de ellas fue el placaje del defensa Tom Brown, que aseguró la victoria. Faltaban 30 segundos para el final. Los Tigers iban arriba por 2 puntos y en los Eagles Tom Gross corrió dentro de los 50 metros buscando la última oportunidad para lanzar a la puerta, pero pues Brown hizo un placaje perfecto y aseguró esa victoria para los Tigers. Y en cuanto a los Giants, Geelong nos ofrecieron un partido también emocionante que acabó con victoria de los primeros 105-101. Los Cats no pudieron aprovechar al máximo sus oportunidades para redactar esa victoria al final del partido. 3 lanzamientos a puerta desviados en los últimos minutos acabaron con las esperanzas de los aficionados de Geelong. Y los Gigantes pues comenzaron mandando realmente en el marcador. Patearon 5 de los primeros 6 goles del partido, pero a Geelong no se le da nada mal resolver en los últimos minutos de no se le dieron mal resolver en los últimos minutos de partido. Y por último, Esther, hablamos de los Canguros, que sorprendieron a los Lions con un dramático empate a 71. North Melbourne se quedó a un pasito de derrotar al Brisbane defensor del título en un emocionante empate en el Ninja Stadium, y fueron pues el ejemplo de que pues nunca hay que fiarse, ¿no? Teniendo en cuenta que North Melbourne ha perdido los 7 encuentros, prácticamente últimos se encuentran en este momento en la tabla clasificatoria. Los últimos minutos de partido fueron una auténtica locura. La ventaja cambió de manos varias veces. Los Kangaroos dispusieron de las mejores oportunidades para llevarse la victoria, pero no pudieron finalmente asestar ese golpe. Esther, y finaliza la jornada, recordamos, con Brisbane Lions como líderes con 7 victorias y una derrota, y cierra la clasificación West Coast Eagles con 9 derrotas, Esther.
Pues muchísimas gracias, Noela, por toda la información de la AFL.
Como siempre, un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.